Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El domingo pasado comenzamos con un tema de cristianos súper especiales, hablando acerca de un personaje como es Bernabé. Bernabé es el tipo de persona que todo pastor desearía tener multiplicado en su congregación. Oh my goodness, amados míos, qué lindo sería, ¿verdad? Pero, pues es un ideal. Y vamos a buscar el mismo pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 4, versículo 32. Damos un repaso rapidito. Hechos 4, 32. Recordemos que Jesús había resucitado, ascendido a la gloria, y bueno, los apóstoles que estuvieron con el Señor sus 3 años y medio eran los que estaban predicando y hacían maravillas en el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes a aquel hombre a la entrada del templo, en la puerta de la hermosa, que estaba pidiendo y llegó pues Pedro y Juan y le dijeron, ni plata, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y habían milagros, habían prodigios. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que darse cuenta que lo que Jesús había hecho venía del cielo, ¿ok? Y luego, en este mismo capítulo 4, si usted se da cuenta, en el versículo que tenemos enfrente, dice, y la multitud de los que habían creído. O sea, era un montonazo de gente que había dejado el judaísmo, incluyendo fariseos, se habían convertido al Evangelio. Y esa gente, lo dije el domingo pasado, que habían creído, eran ¿de cuántos corazones? Un corazón, amados míos, un solo sentir, como debe ser, ¿verdad? Podemos diferir en un montón de cosas, pero cuando se trata del Evangelio, somos un solo corazón, un solo corazón. Esa gente, que es que yo no estoy de acuerdo, porque hay personas que ya nacieron, hermano, en el sentido contrario. La verdad que sí. Nacieron arrevesados, ¿verdad? Con la Patricia de fuera. Pero en el Evangelio, un solo sentir, un solo pensamiento. Porque todos pretendemos y debemos pretender lo mismo, que la gente conozca a Jesús. ¿Me entiende? Entonces, un solo corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Debemos de entender los tiempos también. Había persecución. El Señor hizo que la gente saliera por diferentes lugares y salieran huyendo, pues. De hecho, estamos hablando del primer siglo y debemos de recordar que en el año 70, cuando estaba sucediendo todo esto, fue que se incendió la ciudad de Jerusalén. Es decir, había mucha convulsión en ese entonces. Y bueno, y lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Porque claro, la resurrección de Cristo fue algo que movió a una ciudad completa, movió a un país completo, porque eso no había pasado. Y haber visto al Señor también que asciende a la gloria delante de ellos y que aparecen ángeles, varones galileos, ¿qué estáis mirando? A este mismo Jesús, así como le veis ir, así le... Entonces, había convulsión espiritual también. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo pasó esto? Y ahora vienen los apóstoles. Nosotros estuvimos con Jesús 3 años y medio. Esto es muy cierto, esto es real. Y comenzaron a hablar del poder de la resurrección. Bueno. Y luego menciona en el versículo siguiente. No había ningún necesitado. 35, lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía cada uno según su necesidad. Y entonces este hombre, que en realidad su nombre era José, la mamá le puso Chepito, le puso José. Pero los apóstoles cuando lo vieron, es que dan ganas, hermano, dan ganas, ¿verdad? Todos aquí, con el respeto y cariño que le tenemos todos a nuestra querida hermana Dina, yo creo que nadie tendría ningún inconveniente en que nosotros le diéramos un sobrenombre a la hermana Dina por su generosidad, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no ha recibido un dulcito de parte de la hermana Dina? Dígame usted. ¿Quién no ha recibido un pedazo de papaya envuelta en un papel ahí, verdad? Yo le decía la vez pasada, mi hermana, la ventaja que tengo de esa papaya es que me puedo comer la papaya y también leer las noticias en la papaya, ¿verdad? Porque venía envuelta en Vancouver Sun. ¿Pero quién? Una vez entró una mujer acá, de Montreal. Miquel, venía esta mujer. Y cuando se encontró con la hermana Dina, la mujer se puso a llorar acá. Y le dijo: usted no se acuerda de mí, pero yo estaba en una parada, en un autobús, esperando el autobús en Montreal. Y usted, de esa gran bolsota que anda cargando siempre, sacó un termo de chocolate caliente y sin conocerme. A mí y a mi niña nos dio chocolatito caliente ahí en ese lugar. Yo nunca lo voy a olvidar a usted. Digo, no tendríamos ningún inconveniente, ¿verdad?, en hija de consolación, qué sé yo, hablar algo que tenga que ver con generosidad, ¿me entiende? Y yo veo otras personas y también sería hija, pero no de consolación, ¿me entiende? ¿Verdad? Sería de agregar algo más, pero yo digo que mejor regresamos a la palabra, porque si no... Pero esas son cosas lindas. ¿Cómo no? Son cosas lindas. La verdad que sí. Y bueno, gracias a Dios por eso, ¿no? Hay hermanos que son una bendición, gente lindísima y querida, ¿ok? Personas que se llevan bien con todo el mundo. Se llevan bien con todo el mundo, con toda la gente. Y tienen una sonrisa para todos. Eso es una cosa bonita, necesaria. ¿Por qué? Escúcheme esto. El evangelio es un evangelio transformador. De hecho, la regeneración es eso, ¿verdad? Una regeneración. Y tenemos que transformar nuestra manera de ser también. Porque yo le he dicho esto varias veces, algunos no me creen, pero yo se lo digo. Yo por naturaleza, yo soy introvertido. Yo me hago los exámenes esos de temperamento y me he hecho un montón. Y yo salgo introvertido, ¿ok? Pero el ministerio me hace a mí ser diferente. ¿Me entiendes? El ministerio me hace a mí ser diferente. Pero yo, por naturaleza, yo no quiero estar con gente. La verdad. Tampoco con animales, no vaya a decir, ¿verdad? Pero es una cuestión así. ¿Me entiendes? Usted me invita a un lugar donde hay una gran aglomeración. Yo no quiero. Yo prefiero quedarme mejor a un ladito. ¿Verdad? Si estamos en un lugar y están escogiendo pastores para predicar, yo me hago a un ladito, pónganlos a ellos. ¿Me entiendes? Pero el ministerio te tiene que cambiar, porque usted tiene que abrirse a las personas, saludar a la gente que está a un lado, aunque usted diga, pero es que yo no soy así, pero you have to, tiene que. ¿Por qué? Porque tenemos que animarnos los unos a los otros, de acuerdo a la palabra del Señor, y no ser indiferentes, ¿verdad? Ignorar a las personas que se sientan al lado nuestro. Entonces, por eso, personas amables son bien queridas en las congregaciones. ¿No es cierto? Piense usted, fíjate que... Y yo menciono nombres, pues, ¿verdad? Porque eso es la realidad que tenemos acá. En las veces que hemos compartido con el hermano Jorge Francis, me acuerdo que una vez fuimos a... Nos prestaron un box allá en el estadio para ir a ver a los Canucks. Y bien atendidos ahí, pues, ¿verdad? Y Jorge me decía, pastor, yo quiero que le digamos a fulano, quiero que le digamos a mengano, quiero que le digamos a... Y me dio los nombres y me dice, esas gentes son bien amables. Esas personas, cuando uno llega a la iglesia, los saludan con mucha efusividad, con mucho gozo, con mucha alegría. La gente se fija de esas cosas. La gente se fija de la gran cara que tiene usted. Perdóneme, pero es cierto. La gente se fija quién es amable, quién no. Quién es amargo, quién es dulce. Quién es de pocas pulgas, ¿me entiende? Y quién es de muchas pulgas, ¿verdad? Entonces, siendo así, uno tiene que tener un corazón abierto para toda la gente. Usted que tiene un grupito selecto, ¿verdad? Que solo con ese grupito se mueve, con ese grupito camina, con ese grupito va, con ese grupito viene. Abre un poquito más su mundo. Porque le voy a decir algo, usted se está perdiendo de la riqueza y del gran corazón que tienen muchas otras personas. Bueno, especial, en primer lugar, estudiamos por su generosidad, dijimos que es de la isla de Chipre, era muy especial, los apóstoles lo conocieron, le cambian el nombre, le ponen Bernabé, aunque él se llamaba José, porque era el hijo de consolación, miembro de los sueños, han dicho algunos pastores. Y es especial en primer lugar por su generosidad, porque el hombre fue, vendió una propiedad que él tenía y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando dice que lo puso a los pies de los apóstoles, es una persona que no está diciendo, yo quiero saber qué es lo que van a hacer con mi dinero. Porque hay personas que así son. Te dan algo, pero ¿y qué van a hacer con esto? Ah, quiero saber, ¿verdad? Quiero que me cuenten, quiero que me digan. Él no, para los que lo necesiten, aquí está. Ahora, quiero que note una cosa interesante, que puede suceder, y yo estaba leyendo un libro la semana pasada, y se me chispoteó decirlo el domingo porque tengo bueno el olvidadero. Resulta que capítulo 4 vemos a Bernabé vendiendo la propiedad y dándola y poniéndola a los pies de los apóstoles en el capítulo 4. Es muy probable, decía este libro, que en la iglesia ese día toda la gente estaba hablando de Bernabé. Ya se dio cuenta de lo que hizo el hermano Bernie, ¿verdad? O Barney, ya se dio cuenta lo que hizo este hermano. Y no, ¿y qué fue lo que hizo? Cállese, porque eran latinos, ¿verdad? Cállese, mire, vendió el rancho que tenía el hombre. No me diga así. Y mire, todito lo trajo a los apóstoles. Entonces, que a lo mejor en la iglesia en ese día, toda la gente estaba hablando de Bernabé. Terminó el culto. Se fueron para su casa. Y había una pareja, porque acuérdese, el siguiente capítulo nos habla de una parejita. ¿Cómo se llamaban? Ah, pues entonces dice este hombre, en ese libro, que posiblemente, ¿verdad? Esa noche, Ananías y Zafira estaban platicando ahí en su cama a la hora de dormir. Y la esposa le dijo a su marido, ¿te diste cuenta que toda la gente estaba hablando de Bernie en la iglesia? Y le dijo, sí, por lo que hizo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y si hacemos lo mismo, la gente va a estar hablando de nosotros después. Diciendo, ¿ya te diste cuenta de lo que hizo Ananías y Zafira? Pero ahí fue el complot, ahí fue donde el diablo se mete en medio de la pareja, ¿verdad? Y dice, ¿cómo nos vamos a deshacer de esto que tanto nos ha costado? Y cree que todo es de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero ahí se metió el diablo y dijeron, no, mira, entonces aparecieron con un plan macabro, malévolo. Vendámosla, demos un poquito y digamos que lo damos todo. Eso es lo que me hace creer que hay muchos creyentes que piensan que Dios es ciego, que piensan que Dios es sordo. ¿Usted cree que Dios? Mire, cuando Ananías y Zafira vinieron donde Pedro, ¿quién cree usted que le reveló a Pedro que es una pareja mañosa? Ay, claro. Porque Pedro les dijo, miren, yo no se las he pedido. Ustedes la han traído. ¿La vendieron en tanto? Sí, la vendimos en tanto. ¿Y por qué tratan de engañar al Espíritu de Dios usted? Es por eso que la mentira es del diablo, hermanos. Mientras más mentimos, más nos parecemos al diablo nosotros. Y un cristiano debe... Mire, errores cometemos todos. Aquí no hay uno solo que vaya a salir en carroza, como dicen en mi rancho, mi hijo lindo. Todos cometemos errores. Todos le hemos regado de alguna manera o de otra. Todos patojeamos de alguna forma o de otra. Todos. Entonces, hablar con la verdad, hombre. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer, pues? Usted quebró una taza. Pues yo la quebré. Nadie quiebra una taza adrede, ¿me entiende? A menos que sea en la cabeza del marido, ¿verdad? Pero sí se me cayó, sí, disculpe, pero sí. Pues vamos a andar escondiendo con, no, que yo no sé, que yo no la he visto y la tiene debajo del colchón metida. Hablar con la verdad. Bueno, especial por su generosidad, gracias a Dios por la vida de este hombre. Segundo lugar, especial porque le encantaba hacer amistad con nuevos creyentes, lo vimos el domingo pasado. Lo lindo, lo maravilloso de abrir el corazón a alguien, a la gente, echar un vistazo, ¿verdad? Y ver, ah, mire, estas personas yo nunca las he visto, y acercarse a él, Miquel, Anita, son bien dadas a eso, a estar buscando personas que están recién llegadas, hacerlos sentir bien, en qué le podemos servir, de qué manera le podemos ayudar, y bueno... Y nos dimos cuenta también lo que pasó con Saulo, porque los dos personajes van juntos, ¿no? Saulo perseguía a la iglesia, lo quería meter presos, no encontraba amistad con nadie, se convierte, nadie le creía. Los judíos lo querían matar, los griegos lo querían matar. De regreso se volvió para Arabia, se fue para Tarso, de donde él era. Y bueno, y seguimos con la historia. Bernabé era muy especial en tercer lugar porque era una persona confiable. Cuando el evangelio se brotó en la parte de Antioquía, vamos a mandar a una persona. ¿A quién mandaron? Mandaron a Bernabé. La Biblia dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esta es una cosa linda. Un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, dice la palabra. Ahora, vamos al número 5. Bernabé era muy especial porque reconocía el talento de otras personas. Bueno, fíjate, le voy a llevar en este viajecito. Cuando la gente de Antioquía se convierte al evangelio, dicen, bueno, vamos a mandar a Bernabé que vaya para allá y mire lo que está pasando y los anime y los motive, y Bernabé va para allá, para ese lugar. Pero cuando Bernabé está ahí, se da cuenta de que la gente se está convirtiendo por grandes cantidades. Entonces, él piensa en alguien. ¿Quién me puede ayudar? Piensa Bernabé. ¿Quién puede venir aquí? Porque había la necesidad de un líder. ¿Y en quién pensó? Quiero que vea usted lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 25. Mira, en el 11:22, por favor, 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dijimos que queda 480 kilómetros, ¿ok? Escogieron a Bernabé porque Bernabé era un hombre confiable. Luego dice el siguiente versículo. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire qué lindo eso. Eso debe ser el trabajo de todos nosotros todos los días. ¿Usted conoce personas que se han desanimado? ¿Usted conoce personas que se han apartado? Mire, por eso es que este es el hijo de consolación. Vio, se regocijó y exhortó a la gente a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Versículo 24. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. 25. Después, porque había mucha gente convirtiéndose. Entonces, dice Bernabé, yo necesito a alguien que me ayude. Después fue Bernabé, ¿a dónde? ¿Qué fue a hacer a Tarso? Yo, y estas notas las he escrito yo. Bernabé era tan especial porque reconocía el talento de otras personas. En Antioquía era necesario un líder. Él pensó en Saulo. Él estaba en Antioquía. De Antioquía a Tarso habían 160 kilómetros. Saulo tenía talentos. Saulo tenía dones. Y Bernabé piensa y dice, ¿quién puede venir aquí y ser un líder? Cuando Bernabé piensa en eso, hermano, Bernabé no está pensando en protagonismo. Y déjeme decirle algo, porque este punto tiene mucho que ver con nosotros los pastores. Hoy en día los pastores tienen un temor a perder su liderazgo, tienen un temor a perder su autoridad. Ningún pastor debería de pelear por su autoridad, porque la autoridad es dada por Dios. La autoridad es dada por el Señor. Hermanos, y déjame decirte una cosa, porque lo que pasa es que a veces hablar de una serie de situaciones da la impresión de que uno es presuntuoso, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero dentro de nosotros los pastores no tiene por qué existir eso. Ahora, yo entiendo la razón, yo sé que hay pastores que no respetan, yo sé que hay pastores que son infieles. Yo sé que hay pastores que son, perdóneme la palabra, perdóneme, pero son traicioneros, tienen malas intenciones y hacen cosas por debajo de agua. Yo, si hay un pastor que yo le tengo miedo, es a uno de esos pastores de esos que se ocultan todo, que guardan todo, que no dicen nada, que ocultan por aquí, que ocultan por allá. ¿Por qué? Porque a la vuelta de un tiempo le van a salir con una sorpresa. Hay gente que es así, lastimosamente. Pero si usted, como todos los pastores, entendemos que Dios nos ha dado, Dios nos ha puesto el lugar. Mire, yo te digo algo, te lo digo con el corazón, ¿verdad? ¿Puedo estar equivocado? Sí, yo puedo estar equivocado. Pero déjeme decirle, si a esta iglesia viniera, Emerson podría ser, ¿ok? O cualquier pastor. Fíjate que yo no tengo ningún problema en ser el número dos de una iglesia. Porque yo fui número dos por 10 años en mi país. Yo fui número dos. Y todos aquellos que hablamos de liderazgo y que se ha escrito acerca de liderazgo, sabemos que ser número dos es más difícil, más complicado que ser número uno. Porque no toman decisiones, siguen nada más el liderazgo de otra persona. Pero eso enriquece. Yo creo que Dios me formó en gran manera por todo lo que yo aprendí por 10 años de otra persona. Que estuve bajo el liderazgo, obedeciendo y haciendo cosas. No cree usted que uno está de acuerdo, porque ni te pregunta si está de acuerdo, mijo. Vamos a hacer esto y lo haces vos. Andá y le decís. Yo, sí, vos. Y uno dice, ¿y por qué no le va a decir usted, verdad? Porque vos sos el que trabajas para mí. Así aprende uno. Pero yo no tendría ningún inconveniente en trabajar como número dos. Porque hay pastores que han venido, que han estado por un rato por acá con nosotros, y dicen, es que mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Y digo, ¿por qué no lo hace usted, por? Yo me aparto. Y usted cree que tiene la capacidad para hacer esta cosa. Hágalas usted, yo le ayudo. Yo encantado. Yo le ayudo. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Yo no tengo esa inseguridad. Yo me voy a predicar a otros lados y me preguntan los pastores, los diáconos, pastor, ¿y usted no tiene miedo que cuando regrese le den un golpe de púlpito mientras usted está afuera? Un pulpitazo, ¿verdad? Y le digo yo, jamás en la vida. Porque le voy a decir algo, y Dios es mi testigo, a mí me interesa mucho el crecimiento del reino de Dios. Si hubiera otra persona que supiera hacer un mejor trabajo y supiera llevar mucho más adelante la visión que tenemos acá, yo feliz de la vida le cedo mi lugar. Encantado de la vida. Y que me permitan trabajar detrás de bambalinas, pues, ¿verdad? Yo no soy una persona que me guste el protagonismo ni cosas por el estilo. Y esto, el ver caras bonitas u ojos bonitos en cara ajena, esto es una virtud. Porque Saulo ya se había regresado para Tarso. Pero Bernabé lo tenía en mente. Lo tenía en el corazón. Otra cosa que quiero que entienda. Bernabé, si usted se da cuenta, Bernabé no era líder. Él era el hijo de consolación. Líder no era. Era una persona que sabía hacer bien las cosas. Y él fue y buscó a Saulo. Saulo, quiero que te vengas conmigo para Antioquía. Mira, la gente se está convirtiendo, el evangelio está llegando a las almas, a los corazones. Vente conmigo. Yo no sé cuál fue la conversación. Yo no sé si Saulo le dijo, pero Bernie, ¿no te das cuenta que me quieren matar? Pero él era el hijo de consolación. No, papá, mira, ¿cómo vas a creer? Dios te va a proteger. Si a ti Dios te ha escogido, ¿te acuerdas cuando se te apareció? ¿Te acuerdas que Dios dice que tenía un propósito para tu vida? Vente conmigo, Dios te va a ayudar. La cosa es que se vino, mi hermano. Se vino con él. Y estuvieron un buen tiempo. Mire, el versículo 26, ¿qué dice? Y se congregaron ahí, ¿por cuánto tiempo? Y enseñaron a mucha gente, sin tener miedo. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en ese lugar. Es la capacidad. Se requiere mucha humildad para reconocer el talento en otras personas. Bernabé no era un líder, pero era de esas personas que hacen que las cosas sucedan. Bernabé no era el hombre que buscaba protagonismo, no era el hombre que buscaba reconocimiento, no era la persona que demandaba tener una autoridad, no era el tipo de persona que se siente amenazada por los dones de otro. Era una persona que simplemente amaba a Dios y le quería servir con el alma y con el corazón. Y te voy a decir algo. Siempre que estoy escribiendo estas cosas, he hecho un vistazo a mi vida. Y yo le di gracias a Dios por una persona. Hace poco, no sé si tú te acuerdas de Alberto Macís. Yo le di gracias a Dios porque a mí me contaron que hubo un día que el pastor general, que ni nos conocíamos siquiera, hizo unos cambios dentro de la iglesia. Y dijo, necesitamos a una persona de confianza para que venga a trabajar con nosotros. Y este hermano, pastor, me recomendó a mí. Y el pastor, por la confianza que le tenía a él, que era el copastor de él, me mandó a llamar. Y desde el primer día que yo vi al pastor y conversamos, a partir de ese día, nunca más me aparté de él. Nunca más. Pero yo le doy gracias a Dios a esa persona que se tomó la molestia de decir, fulano de tal puede hacer esta obra. Y mire cómo son las cosas de la vida. Él terminó yéndose y yo ocupé el lugar de él. Pero él nunca fue una persona que tenía temor de perder su posición. Yo tengo bien clarito, hermano. O sea, Dios te pone en el lugar que Él quiere. Que no te quepa la menor duda. Yo estoy aquí porque Dios quiere que yo esté aquí. ¿Me explico? Yo, porque Dios quiere. El día que Dios diga, hey, you know what, thank you very much, Dios va a mandar a otra persona. Y uno no se debe de arraigar al púlpito, ¿verdad? Si me voy, me llevo a este púlpito porque es mío. No, hombre, ¿cuál es la onda de eso? La verdad que es mío, pero lo dejo aquí, pero... Yo lo dejo aquí. ¿No se acuerda del púlpito feo que teníamos aquí de madera? Y este lo compramos nosotros, ¿ven? Yo dije, ¿cómo lo quería? Y todo el relajo. Total, uno no se puede arraigar esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el que te da autoridad. Si Dios dice fulano es fulano, si dice mengano es mengano. Mira, algunos deben de recordar hace muchos años, la persona que comenzó la iglesia, antes de que fuera iglesia, fue nuestro querido hermano Marvin Triana. Cuando yo vine, él había comenzado ya la obra acá. Y luego él se va para Estados Unidos a pastorear su iglesia, me vengo yo para acá, caminamos y todo. ¿Qué? ¿10 años más tarde resulta que hablamos por teléfono y me pide él, ¿qué posibilidades hay que me vaya a trabajar contigo? A mí no se me pasó por la mente decir, esto es lo que quiere, es quitarme el púlpito. No, al contrario, yo siempre he dicho que él es una de las personas más distinguidas que yo he conocido en mi vida. Un hombre bendecido por el Señor, un predicador. Si lo pone a cantar, canta. Si lo pone a tocar un instrumento, toca un instrumento. Si lo pone a escribir, escribe. Hace tantas y tantas cosas esa persona. Yo dije, sí, y vino y estuvo aquí con nosotros. Y los dos predicábamos, uno predicaba un culto, otro predicaba el otro. Sin ningún inconveniente, como debe ser. Y eso es lo que hace grande a este hombre. Tan grande, que han pasado 2000 años y estamos hablando de él. Bernabé era especial porque reconocía el talento en otras personas. Ahora, número 6. Bernabé era especial porque fue obediente al Señor. Y quiero que ponga atención a esto, por favor. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Sabe usted que esta versión 60 es la única versión que a Simón le dice Níger? Todas las versiones modernas dicen al que le dicen el negro. Si usted mira la nueva versión internacional, entre los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el negro, Lucio de Cirene y todas las personas modernas, porque eso es lo que verdaderamente significa. Claro, hoy políticamente correcto, incorrecto, que se puede, que no se puede, que se enojan, que no se enojan, es una cosa bien complicada y hay que tener un sumo cuidado, ¿verdad? Pero bueno, nada más quería mencionarle esto para que se dé cuenta que la Biblia es bien clara y abierta en este tipo de situaciones, ¿ok? Ahora, regresando a la versión 60, mire lo que pasó en ese lugar. Profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, quiere decir que había también gente de Alcurnia, y Saulo, versículo 2. Ministrando esto al Señor y ayunando, ponga atención, dijo el Espíritu Santo Aquí está Dios hablando y dijo lo siguiente: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a la que los he llamado. Vaya. Mire usted, y luego dice más adelante el versículo: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué es especial Bernabé? Por su obediencia al Señor. Hermanos, a veces cuesta obedecer a Dios en cuestiones tan simples. Obedecer a Dios al llamado del ministerio es un paso gigante. Y yo me atrevería a decir, y se lo digo sinceramente, y hay personas con las que yo he hablado directamente, aquí en esta congregación, hay personas que harían maravillas detrás de un púlpito en otra parte del mundo, pero tienen miedo a obedecer. Tienen miedo a dejar su zona de comodidad, su zona de confort. No, pastor, es que la casita. No, es que cómo voy a hacer con esto, cómo voy a hacer con lo otro, cómo voy a hacer aquí, cómo voy a hacer allá. Dios llama a las personas. Y cuando Dios llama a las personas, solo hay dos maneras de responder, o sí o no. Y hay mucha gente que la respuesta de Dios ha sido, no, yo no. Pero tienen el conocimiento, tienen la actitud, tienen el llamado. La diferencia con Emerson y yo es que dijimos que sí, y aquí estamos. Aquí estamos. Y eso indica cualquier cosa, es decir, lo que Dios te diga. Usted me hubiera preguntado a mí, allá cuando yo tenía el pelo negro, en 1444, si algún día pensé yo en la vida que estaría en Canadá jamás. El hermano fue a parar a Francia. Se le ocurrió que iba a ir a hacer eso por el llamado de Dios. Es decir, cuando Dios te llama, es cualquier otra cosa más, hermano. Uno ni escoge siquiera, porque lo que uno quiere es hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hay algunos que dicen, Señor, si me llamas, ¿verdad?, por ahí por Hawái, yo voy, Señor, obedeciendo, ¿verdad?, me sacrifico. ¿Y qué tal si te manda a Capuluac, ¿verdad, Vico? ¿Qué tal si te manda a un lugarcito del que no te gusta? Es cuestión de obediencia. Yo les he contado a ustedes hace tiempo, yo tuve un estudiante en el colegio de teología, un arquitecto grandotote, señor, este, lo habían hecho allá por Europa, quizás este viejo. Y un señor estaba estudiando teología, era estudiante nuestro, y estaba tomando la clase de homilética conmigo. Y en la clase de homilética yo distribuía a todos los estudiantes a que los días viernes se fueran a predicar a las casas de oración. Y los dejaba, el tiempo que me tomaba la clase de seminario, tenía que ir a predicar a ese lugar. Y a este arquitecto lo mandé yo a predicar a un lugar, pero lejos, hermano. Y yo no andaba pensando a este aquí, no, yo metía la cosa a este para allá y lo mandaba. Hermano, el primer fin de semana, el hombre, no se me olvida la cara grandota, la cara roja y los cachetes que le temblaban al viejo cuando me decía, usted me ha mandado al peor lugar para predicar. Esa es una calle de tierra, mi carro vino lleno de lodo, los niños con los grandes mocos saliéndosele en ese lugar. Usted me tiene que cambiar el lugar donde... Y yo solamente lo escuché. Y escuché todo lo que habló y todo lo que dijo. Para arriba lo veía el viejo. Y me dijo, yo le exijo que me cambie de lugar. Y uno puede percibir como pastor cuando Dios está trabajando en la vida de una persona. Y le dije, mi querido hermano, no lo voy a cambiar. Si usted no me cambia, hablo con el pastor. Le dije, hable con el pastor. Y si lo cambia, que lo cambie el pastor. Yo no. Yo lo voy a dejar en ese lugar. Dios quiere trabajar con usted. Dios puede trabajar conmigo en cualquier lugar. Me dijo, no, en ese lugar donde usted me ha mandado. Y fue a hablar con el pastor. Y el pastor le dijo, déjeme hablar con David, que no sé qué, no sé cuándo. Y el pastor vino a hablar conmigo y me dice, mira. ¿Qué no? Y le digo, mire, maestro, para mí, que el hermano ese se debe quedar en el lugar donde está. Y me dijo, entonces ahí que se quede. Y ahí se quedó. Y le dije, tiene dos opciones. O deja las clases o sigue donde está. Y el siguiente viernes se fue otra vez. Y me dijo, usted me va a pagar que la lavada del carro porque no sé qué. Ay, le dije a su abuelita que lo pague. Pero te quiero contar una cosa. dos viernes, tres viernes, cuatro viernes, cinco viernes. Ya como a los dos meses, el hombre vino a hablar conmigo y me dijo: pastor, yo quiero pedirle perdón. Ahora vengo a pedirle otro favor. Vaya, dije. Le vengo a pedir el favor que no me quite donde usted me ha mandado. Y me dijo cosas como esta: mire, amo cada piedra que golpea mi carro. Amo cada niño mocoso que yo, porque el primer día yo me alejé de ellos. Ahora yo los abrazo. Ahora esa gente es mi familia. Yo a esa gente la quiero. Yo a esa gente aquí, yo a esa gente allá. Es que el llamado es así, mijo. No es señor, ¿verdad? A Francia aquí, a Misifú nada más, amigo lindo. ¿Me entiende, verdad? Ya con la tomando de tabla, con la Torre Eiffel y toda la cosa. Pero a veces Dios te quiere demostrar otra cosa. Después nos hicimos grandes amigos. De hecho, él fue el que se trajo a mi mamá para los Estados Unidos. Y bueno, un montón de cuestiones, y vivió eternamente agradecido. Pero hay situaciones que Dios te va a moldear la vida. Hay situaciones que Dios te las pone por delante porque te quiere hacer una persona diferente. Es que nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Y en el momento que te está dando, ay, amigo lindo, que te duele, y te están restregando todo, pues. Y él, este hombre, fue especial, porque Dios lo llamó, y él dijo: sí, señor, yo voy. Yo voy. Tenés que dejar tu trabajo. Está bien. Pastores hoy en día que predican el evangelio en diferentes partes de este mundo, por supuesto, dejaron su trabajo. Es que tenían buen apartamentito, sí, pues lo pones a rentar y te va, mano. Si Dios te ha llamado, si usted sabe que Dios le ha puesto, si usted ha soñado algún día detrás del púlpito, ¿por qué cree usted que me emociona cada domingo en la noche que yo veo a los predicadores aquí detrás de este púlpito? Lindísima predicación de hermano Marcos el domingo pasado. Las más felices eran las madres, ¿verdad? Las madres se fueron felices de la vida el domingo pasado. Porque habló de honrar a los padres. Yo me emociono, ¿por qué? Porque espero que de aquí surja el futuro. De los que van a trabajar con el hermano Emerson en un futuro, ¿verdad? Con lo que Dios tenga en sus planes. Pero eso decirle sí al Señor, no es de cualquiera. No es de cualquiera, y por eso es que Bernabé es muy especial, porque le dijo sí al Señor en obediencia. Quiero terminar con esto último. Digo, hoy vamos a seguir el otro domingo. En Hechos capítulo 13, Bernabé era un cristiano especial. Esto me encanta a mí y esto me emociona también. Capítulo 13, versículo 50. Mire lo que pasó. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y también ¿a quiénes? Y a las distinguidas, a aquellas que caminan así. Hay hermanitas que son espumillas, mijo. Sí, hay hermanitas. Solo se hablan con la Chipi, con la Piki, con la Wiki, ¿verdad? Con esos nombrecitos raros nada más y no miran para abajo nunca, oye. Pero bueno, las perdonamos pues porque somos evangélicos. Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Ponga atención a esto. Y levantaron persecución. ¿Contra quién? Contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué más hicieron? Los expulsaron de sus límites, dice la Escritura. Ahora, él era el hijo de consolación, quiere decir el hijo del ánimo. ¿Usted cree que por esa persecución Bernabé dejó de seguir a Jesús? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánta gente conoce usted que han dejado de seguir a Jesús porque le pasó una mosca enfrente? A ver. Y le voy a decir esto y entiéndame por favor. Seguir a Jesús es una decisión incondicional. incondicional. Así se sigue a Jesús. Ay, es que yo no voy porque una señora me vio feo. Persecución sufrió Bernabé y no abandonó el evangelio. La señora me vio feo. Por eso, mire, hay personas que se han ido de la iglesia por sus bebés. Porque no se permiten bebés en el santuario. No se permiten bebés en el santuario. ¿Por qué? Porque si se lo permite a uno, se lo tiene que permitir a todos. Y nosotros queremos que usted escuche el evangelio sin ninguna interrupción. Sin nada que lo distraiga. No puede estar escuchando la palabra y con el mono, ¿verdad? Ay, molestando a otras personas. Para eso hay gente especializada allá en la nursery. Hay personas que no, es que no me dejaron sentar en el lugar que yo quería. Hermano, unas inmadureces. Usted tiene que decidir seguir al Señor bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. Si es que las cosas son así. Si yo la regara un día, hermano, si la regara feo, yo pediría permiso. Yo diría, mire, hermano, ¿verdad? Déjeme sentarme allá en la esquinita, pues. Pero yo quiero seguir en mi culto. Yo necesito, mi alma necesita adorar al Señor. Y que la gente va a ver feo a mí, eso ni me va ni me viene, hombre. ¿Me explico? Pero esa es la situación. Y este hombre es especial porque lo persiguieron. Yo me imagino, ¿qué pasó cuando regresó a Jerusalén todo golpeado usted?
Ahí veo todo. ¿Y qué pasó? Nos apedrearon, fíjate.
No me diga. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Pues predicando. ¿Y qué vas a hacer ahora, Bernabé? Pues seguir predicando. ¿Sabe qué dijo en Hechos 14:22? Póngale atención a estas palabras. Confirmando los ánimos de los discípulos, porque los discípulos a veces se desaniman, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, dos puntos, es necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones? Muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Le van a venir pruebas, le van a venir tribulaciones, usted siga firme al Señor. Siga firme, siga fiel. Su hijo se puede meter en problemas, siga firme, siga fiel. Aquí no le vamos a andar como pastor, y usted lo sabe, ya es 30 y pico de años, ya me conoce bien. Yo no ando juzgando a la gente, al contrario, me juzgan a mí por permitirle a personas que sigan adelante en la fe. Hay cosas que no podemos hacer nada, hermano. ¿Qué podemos hacer? Yo no puedo hacer nada con su matrimonio. Si las cosas no van bien en su matrimonio y terminan separarse, terminan divorciándose, terminan el gran relajo, ¿qué se puede hacer, pues? Dígame, ¿qué hago yo? Yo no duermo en medio de los dos. Yo no estoy ahí cuando se dicen un montón de cosas feas. ¿Y qué voy a hacer yo? Y luego terminan separándose y va para allá y claro, se va uno, se va el otro. De repente aquel se casó y quiere venir a la iglesia, ¿qué le vamos a decir? No se puede porque usted es un adúltero. Y hay gente, para colmo, hay gente que piensa así y ni están en el evangelio. Están en la calle. Ey, váyanse al tabernáculo, ahí permiten de todo. ¿Y por qué no ha venido entonces, pues, si permitimos de todo? Acá, al final del día. Y eso se lo hemos predicado a usted cada vez acá. Es usted y Dios. A mí déjeme tranquilo. Usted viene, yo le aconsejo. Y le digo cuáles son las cosas que tiene que cambiar para que mejore su matrimonio. Pero cuando la gente se resiste al cambio, no hay nada que se pueda hacer. No hay mayor cosa que se pueda hacer. Ayune todos los sábados si usted quiere. Lo menos que podemos hacer nosotros es tratar de cambiar a otra persona. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Deje la fregadera, doble rodilla y hable con Él. Hable con Dios. Y dígale, Señor, cambia esta mujer, que acá siempre son las que nunca cambian, ¿me entiendes? nosotros somos un santo varón bajado del cielo. Se requiere de los dos, por supuesto, así es la cuestión. Pero mira, hermano, qué lindo esto. Una de las cosas que yo disfruto cuando voy a otras iglesias a predicar es esa gente lindísima que me recibe en la puerta, que me han recibido los últimos 20 años cuando ya he atravesado la puerta de esa iglesia. ¿Qué pasó, mi brother? Y un abrazo, qué belleza, qué lindo. En la misma pastora, aquí estamos hasta que Cristo venga. A la cocina, en Nogales, Sonora. Hermano, en Nogales, Sonora, la mamá del pastor tiene 92 años. El pastor le dice, mamá, para el sábado son 300 personas. La mujer, la señora dice, bueno, necesito tanto gallina, tantas libras de arroz, tanto de frijoles, tanto de tal cosa, para 300. 92 años. Y le digo, hermano, ¿y usted cómo hace? Ah, dice, a mí me quitan de aquí, me muero. Me quitan de aquí, me muero. Fiel la señora. ¿Y sabe cuál es la tristeza? Cuando usted llega y pregunta, hey, aquel brother que nos llevó a comer la vez pasada, ya no viene. ¿Y qué pasó? No, pues se desanimaron. Los hemos buscado, vemos aquí y allá, que estos se fueron a otra iglesia y después se fueron a otra. Hoy no van a ninguna. Va. Fieles al Señor, firmes. Usted habla con Dios y dile, Señor, yo aquí estoy hasta que tú vengas o hasta que tú me llames. Una de dos. Prefiero esperar hasta que venga, dígale. Antes que me vayas a llamar antes de tiempo. Pero aquí estoy. Firme, fiel, bajo cualquier circunstancia. Y entienda esto que le voy a decir. En todas las iglesias hay gente malcriada. Amén. En todas las iglesias hay gente malcriada. Hay gente mal hablada que no le ha permitido al Espíritu Santo transformarlos. En todas las iglesias hay gente amargada. Todas las iglesias hay gente de todo, pero también hay gente maravillosa. Y usted no viene aquí para ver cómo lo tratan, cómo lo ve. Nosotros motivamos a la congregación a ser amable, motivamos al pueblo a ser semejantes a este hombre que estamos estudiando, una sonrisa a todo el mundo, ¿verdad? Y hay momentos donde lo mejor es callar y dejar que otra gente hable, ¿verdad? Pero no se ponga a pelear usted con nadie, hermano. No se ponga tranquilo, 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 tranquilo en el nombre del Señor. Porque tenemos a un Dios que tiene los ojos sobre los justos desde el principio del año hasta el fin del año. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Levanta hombres y mujeres con el espíritu de Bernabé. Personas lindas, personas amables. Hombres y mujeres de consolación. Hombres y mujeres en las que siempre vamos a encontrar una palabra de ánimo, una palabra de cariño, un abrazo. Que verdaderamente se van a preocupar por situaciones y circunstancias por las que estamos atravesando. Señor, bendice a estas personas que en todas las iglesias del mundo hacen la diferencia. Esa gente que siempre tiene una sonrisa para todos. Y aún a pesar de sus enfermedades y sus achaques, siempre están bien. Y siempre están motivando y animando a otras personas. Queremos servirte y queremos hacerlo de corazón. Queremos servirte y queremos hacerlo con el alma. Queremos dar lo mejor de nosotros para tu gloria y para tu honra. Porque al fin y al cabo, para eso nos creaste, para alabanza tuya. Bendice este pueblo, Señor. Quiero pedirte también por aquellas personas que en alguna oportunidad han sentido el llamado del cielo para la predicación, para el pastorado, para el ministerio. Sigue trabajando en esos corazones, mi Señor, y que se puedan levantar también hombres y mujeres obedientes a tu palabra, que se sometan a la enseñanza del Espíritu y a cosas grandes en la vida de esta gente, Señor. Así como lo hiciste en la vida de Esteban. Mientras oramos en esta hora, Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y si usted todavía no conoce a Dios de una manera personal, nosotros queremos ayudarle. Queremos orar con usted, ayudarle a que usted se dé cuenta de qué forma puede tener una relación personal con el Señor. Si hay alguien que dice, pastor, yo nunca le he entregado el corazón a Dios y me gustaría acercarme al Señor, me gustaría entregarle mi vida al Señor. Si usted quiere hacerlo, nosotros le ayudamos a orar con usted. Si hay alguien, levante su mano donde está o póngase de pie y déjenos orar con usted y por usted. Hay consejeros que están alrededor del templo listos para ayudarle con esto. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, abro mi corazón, abro mi vida. Quiero comenzar a caminar contigo, Señor. Quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios. Quiero animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y a permanecer firme y fiel para que cuando Cristo venga o nos llame, nos encuentre precisamente activos en la fe. Gracias, Padre, por tu palabra. Despide a tu pueblo en paz, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.